cierre del 2012 y la perspectiva para 2013 en el agro uruguayo. De eso continuamos conversando ya en los minutos finales de esta tertulia del día de hoy. Nos queda que ustedes nos contesten sobre asignaturas pendientes. Pero a ver, Catalán, ¿por dónde querías ir tú?
Confesaba que me he metido tanto con los otros rubros que no he hablado casi de la ganadería, entonces...
Bueno, dale, ahora o nunca.
Tarde piaste, pajarito. No, yo creo que la ganadería es la gran dadora o recibidora, por decirlo de alguna forma, de superficie hacia los otros sectores que han tenido mayor dinamismo. Eso es lo que condiciona mucho sus asignaturas. Yo entiendo de todas formas que se vienen haciendo, lo cual quizá no alcance, porque como decía anteriormente, en el promedio del último quinquenio, el volumen físico de la producción, no el valor de la producción, el volumen físico de la producción de carne ha descendido. Yo veo, ando por el interior del país y veo mejoramientos de todo tipo, forrajeros, básicamente, verdeos, praderas, mucho más verdeos que praderas.
Acopio de grano.
Acopio de grano. Los hilos de bolsa se ven blanquear de lejos. Y perdón en lo parroquial, pero hasta en Piedrasola hay engordes a corral. Entonces, después de eso ya no queda. Entonces, yo creo que las asignaturas pendientes siempre existen. El sector ganadero es, por naturaleza, el más lento en reaccionar, tanto por los ciclos biológicos, como dije antes, como por un tema que nunca hemos estudiado, que me parece muy importante. Es el que exige menos decisiones económicas importantes por hectárea o por kilo de producto.
Decide como el toro y la vaca. ¿Qué hacen?
No, digo, es por lo tanto donde se refugia los productores de más edad, con mayor aversión al cambio y demás.
Más conservadores.
O más conservadores, sí, no he dicho en tono peyorativo.
No, para
entonces,
nada. Pero mirás un lechero de la misma edad y quedás de cara.
Pero sí. La respuesta que esperás que podés obtener también, el lechero o el agricultor joven, por algo se va hacia esos sectores, cuando se recibe o cuando empieza como productor, por algo va a esos sectores, es donde va a recibir respuestas económicas más rápidas. Entonces yo creo que a su paso la ganadería está tratando de cumplir con sus asignaturas pendientes.
Leo uno de los mensajes que llega de la audiencia, dice: en el año 2016 se va a dar el pico de producción de madera para industrializar. Mientras tanto, la infraestructura te la debo. Acá va un mensaje a propósito de asignaturas pendientes que están del lado del gobierno, del lado del Estado, ¿no? El tema carreteras, ferrocarril, etcétera. Podemos justamente ir en el lado de la forestación, en el rubro de forestación, por este capítulo. Asignaturas pendientes tanto del Estado como de las propias empresas.
Sí, evidentemente el tema de infraestructura es algo que ya estamos, como decía, ya es un tema que insistimos y volvemos a machacar y realmente estamos logrando muy pocos avances, tanto sea en el ferrocarril, que es algo ya que uno ya no prácticamente ya ni lo considera, y lo que es la situación de rutas y caminos, que evidentemente es un cuello de botella, es una de las restricciones claras para nuestro sector, y creo que en general para los demás rubros del agro también lo son.
Puertos y dragados.
Y sí, también todo lo que sea la posibilidad de salir con nuestros productos al exterior y lograr mayor eficiencia, evidentemente tendría que redundar en un éxito para todos los sectores que utilizan esos medios. Entonces, evidentemente, hay que apostar a eso.
¿Y en lo interno?
¿Y en lo interno?
¿Las propias empresas?
Yo creo que a nivel general en el sector agropecuario, capaz que está pasando también en otros, a nivel de empresarial general, el tema de la mano de obra a nosotros nos preocupa mucho. Vemos que la clave en general del éxito, cuando uno empieza a analizar las empresas, empieza a ver que la clave del éxito está en la forma que gestiona, que la forma que se generan los equipos humanos. Uno lo ve en la lechería, no es si tienen riego o no tienen riego, es realmente está en el manejo muchas veces en la clave del éxito.
Yo te pregunto una cosa.
¿Pero entonces qué?
No, y entonces el apostar a la gente, yo creo que es una asignatura pendiente para todos a nivel de la gestión humana y el contar y el poder desarrollar esos recursos y apostar como empresas a hacer algo por eso, ¿no?
Ahora, ¿no hay un debe grande de los empresarios o de los productores ahí? Porque yo te digo, el INIFOP tiene miles de millones de dólares,
bueno, justamente
para
eso,
capacitación, formación, y sin embargo, yo como productor lechero, no veo una propuesta para capacitar y formar
y nosotros,
personal.
Como lechero,
por ejemplo,
estamos haciendo
te digo,
algo.
Por ejemplo,
para pero de promoverlo, si creo que
nosotros productores participamos de todas las instituciones, los miles de instituciones y grupos que existen, y no estamos haciendo nada. Yo concretamente también te digo, participamos como productores de línea. La unidad de lechería de línea hace 10 años que no lidera los procesos de cambio de la lechería en el país. Uh-huh. Y entonces es responsabilidad del gobierno, de los empresarios, de los productores. ¿De quién es responsabilidad?
Pero,
yo lo que me pregunto es que, es
Daniel,
que
permitime una cosa.
No achaquemos todo al gobierno.
No, es la idea.
Hay un componente nuestro que no estamos aprovechando las
propio.
Oportunidades.
Sí,
¿no?
Pero
que
Daniel, la restricción de recursos humanos, Daniel, es brutal. El área de línea de lechería hizo dos llamados a concurso para director en distinto periodo de tiempo, no se presentó nadie.
Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, Catalán. Porque si no conseguís gente para ser director de línea, es porque tal vez no estés pagando lo que tenés que pagar. Y entonces, en este país donde la masa crítica es muy chica y la gente capaz es muy poca... Uh-huh. Tenés que adecuar los salarios, las oportunidades laborales
y competir
a lo que el mercado
con
lo
mejor.
Hay. Yo te puedo asegurar que nosotros
se dice fácil,
pero hay que hacerlo. No busquemos siempre dónde están los problemas.
Daniel,
yo creo que también tenemos que buscar la solución a los problemas. Y creo que ahí nosotros le estamos errando lejos.
Porque justamente creo que no sé si se entendió mi mensaje, pero a lo que apuntaba era como debe de las empresas que tenemos como productores que esforzarnos aún más por tratar de agudizar el ingenio para poder desarrollar el capital humano, que no lo estamos haciendo con éxito. Evidentemente hay una cantidad de organizaciones, participamos, hay una cantidad de gremiales, abundan por todos lados, pero no logramos
¿No habrá que armar cosas nuevas en eso?
Apoyando lo tuyo, que trabajé 10 años en el Ministerio de Ganadería, la cantidad de plata que hay por los distintos programas de cooperación, los fondos del FPTA de INEA, la cantidad de opciones que hay que se podían utilizar,
Rosana,
y que los productores no se presentan.
Convengamos que es responsabilidad público-privada. Pero que
privado.
La carencia en recursos humanos es una restricción fuertísima, si no es la más fuerte, le anda cerca. Para
no
el desarrollo de todos los sectores, es una realidad que me parece
una
que es incontrastable.
No,
Guillermo, te escuchamos a ti con asignaturas pendientes.
Bueno, en la agricultura creció enormemente en los últimos 10 años. Cuando empezó este crecimiento no había maquinaria para producir, no había infraestructura donde guardar un grano. Y bueno, el sector privado, tanto los productores como los exportadores, a lo largo de estos últimos 10 años invirtieron enormemente. O sea, en aquel momento había más endeudamiento que hoy. Hoy el parque de maquinaria es acorde a lo que se está plantando. Las plantas de silos se ven crecer como hongos, o sea, se ha invertido mucho. Si vamos al debe, coincido con lo que hablaron recién, hay un debe enorme compartido, que es en la capacitación. Hoy día tenemos maquinaria absolutamente sofisticada y no tenemos gente que la maneje, y no porque las condiciones son malas, porque los sueldos son buenísimos, las condiciones son de esa maquinaria, la mayoría con aire acondicionado, un montón de cosas que realmente hacen la tarea agradable, y ahí hay un debe enorme en capacitación, no hay gente. Y el gran debe que tenemos es el mismo que planteó la forestación en lo que es carreteras y medio de transporte. La producción sigue creciendo y seguimos con la misma ruta, los mismos problemas, y no es fácil de solucionar, pero hay que hincarle el diente.
A propósito de otra carencia que ustedes ya mencionaron, el costo de la energía como un factor que está complicando hoy la rentabilidad, en fin.
No,
pregunta un oyente... ¿Y ustedes, los propios productores agropecuarios, no pueden instalar fuentes de energía, generadoras de energía, eólica, por ejemplo, energía solar?
No más fácil y más rápido importar gasoil a precios internacionales y no a precios ANCAP.
No solo es un problema de costo de energía.
¿Por qué no
energía,
se permite
¿no?
eso? Podría ser la contrapregunta.
Sino de disponibilidad de energía.
¿Cómo?
No solo es un tema de costo de la energía, que es muy alto y es un problema de la competitividad muy serio que uno ve en la competitividad del país, sino de disponibilidad.
Y de calidad,
Yo visualizo, por ejemplo, el Uruguay lechero dentro de 15, 20 años con un componente muy importante del riego. Y bueno, en eso el costo de la energía es un cinchón para atrás importante, y la disponibilidad hoy... participo en una experiencia muy grande de riego, en el cual la disponibilidad se riega un pivot y otro no, porque la cantidad de energía no llega en forma adecuada, es muy mala, se rompen las cosas. Entonces, es el tema de la energía es un debe muy grande
pero
el oyente de este país, ¿no?
Los picanea preguntando si los propios productores agropecuarios no pueden, eventualmente, coordinando entre sí o juntándose, no pueden invertir en generación.
Los camiones, los tractores, las cosechadoras, los camiones son todos a gasoil, no son a electricidad.
No, y la legislación nuestra, si yo genero energía, la puedo usar yo, pero el excedente de energía no lo puedo vender. Se lo tengo que vender al Estado. Y el Estado me lo va a pagar, como se está pagando la eólica en estos momentos, en el entorno de 60, 62 dólares el megavatio, y yo como consumidor la estoy pagando en el doble que eso. ¿Ah? Y esa es una de las limitantes. Si pudiéramos vender energía, se podría hacer inversión.
Nosotros como sector forestal, uno de nuestros productos, que justamente uno de los fines también de la producción de la madera, puede ser en la parte de la aplicación de la biomasa. Y justamente una de las problemáticas que tenemos es, bueno, ¿qué valor se toma por eso y qué tan viable logramos ser por todo esto que hablamos de los costos que hay que adicionar en la producción?
Cuando queremos agregar valor en esos caminos, en general desagregamos, como se hablaba hoy más temprano.
Diego Mora, Daniel Laborde y además Rodolfo Catalán, Irigoyen y Guillermo Vila han estado con nosotros en esta tertulia agropecuaria, la última del año 2012. Gracias por acompañarnos, Rosana.
El tema final me parece que, para contestarle a los oyentes que dicen que lloramos, es que creo que igual somos, como, no sé si es Caputi que dice siempre, estamos en el lugar adecuado, produciendo lo que hay que producir, lo que requiere el mundo, estamos contentos y nos gusta lo que hacemos, ¿no?
Capaz que lloramos, pero también trabajamos. Mira que no es solo llorar,
Yo para cerrar quería agradecer, para cerrar el año, al equipo de Emiliano, Javier, Catalán y Guillermo, a todos los invitados que han pasado por aquí, que una vez hicimos la lista, son más de 100 y son de los más prestigiosos profesionales y productores que hemos tenido del agro, a todos los informantes calificados, silenciosos, que siempre me hacen aportes, a los oyentes, los que critican y los que felicitan, y por supuesto a las empresas que creen en este proyecto que está por cumplir 7 años, y finalmente a mi marido, que en un año muy especial siempre estuvo cerca mío porque era gran radiero y creyó siempre mucho en este proyecto.
Muchas gracias a todos y feliz año 2013.
Gracias a todos y será hasta el año que viene, ¿no?
Hasta el año que viene.